Buenos días a todos. Mi nombre es Tepe Con. Yo soy investigador principal en la iniciativa de América Latina en Brookings. Bienvenidos a lo que yo preveo como un día muy interesante de conversaciones, informaciones, análisis, debates sobre Cuba. Hoy el tema es repensar Cuba en nuevas oportunidades para el desarrollo. Y me pregunto si va seguido de un signo de exclamación o un signo interrogatorio, porque hay mucho entusiasmo, pero también hay mucha duda respecto del futuro. Tenemos una destacada lista de expertos, y el 17 de diciembre se hizo el anuncio histórico del presidente Obama y Raúl Castro. Desde el 17 de diciembre ha habido inaudito progreso en restablecer relaciones con Cuba y el fin a las hostilidades de la Guerra Fría y desarrollo de confianza, nuevas regulaciones en un solo mes, en enero y un poco después, para promover más viajes, intercambio, remesas y comercio. Hemos visto rondas de conversaciones completas. La eliminación de Cuba se ha dado de Baja Cuba de la lista de terroristas, y esto ha adelantado el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Hemos visto un encuentro histórico entre Raúl Castro y Barack Obama en Panamá, en la Cumbre de las Américas, y la primera participación de Cuba en abril en la cumbre. También se han visto reacciones en el Congreso, una ráfaga de legislación presentada ahí que quitaría la prohibición de viaje, las restricciones al comercio y dar punto final al bloqueo. Y por otro lado, invertir la tendencia de liberalización y dirimir los reclamos de propiedad y restringir la apertura de una nueva embajada en Habana. Creo que el ritmo del cambio es más lento, diría, pero en los últimos años hemos visto cambios muy importantes hacia abrirse más la economía, permitir que los cubanos abran pequeños negocios, comprar y vender propiedades y viajar desde la isla. Y todos los expertos de Cuba han podido llegar, me alegro, han podido llegar a Washington sin incidentes. Es un gran logro. Hace un año no se podía haber hecho, no creo. Es un indicio de la capacidad de tener mayor intercambio y contacto con la gente de la isla. Hay grandes desafíos, reforma en el mercado laboral, reforma de la ley electoral y regulaciones de monedas y cosas mucho más que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un balance de estos cambios, examinar las tendencias en la economía cubana en el contexto de esta distensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y evaluar oportunidades económicas con Cuba. Y quiero agradecer a los organizadores de la conferencia. Vamos a estar tuiteando con Tweet Cuba Growth. Hay que marcar eso y hacer comentarios. Tenemos más personas que las que caben aquí en esta sala, y si salen y ya no hay un asiento aquí, por favor, en el otro lado del pasillo hay otra sala con una pantalla y traducción. Vamos a tener una pausa para un café muy rápida después del segundo panel, como a las 11, y luego el almuerzo. A un lado, por esta puerta, va a haber sándwich y tentempés por media hora entre las 12:30 y la 1, y vamos a reiniciar con el programa a la 1. Va a haber presentaciones por PowerPoint en el transcurso del día. Por último, para la traducción, el canal 2 es para el inglés y el 10 es para el español. El canal 10 es español. 2 inglés, 10 español. Vamos a comenzar hablando de las macro tendencias en Cuba. Y primero, Stephen Selig, quien es el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional en el Departamento de Comercio aquí en Washington. Fue confirmado en su cargo hace un año por el Senado de Estados Unidos. Y, entre otras cosas, él es, dirige la Administración de Comercio Internacional, que desarrolla la política comercial en la economía global. Es una cartera muy ajetreada, muy difícil en estos días. Nos alegramos contar con su presencia. Fue ex ejecutivo de Merrill Lynch, de Bank of America. Tiene mucha experiencia en Wall Street y en Estados Unidos en adquisiciones y fusiones, en Global Investment, en la inversión global y en la banca y valores y acciones bursátiles. Aquí entiende muy bien la dinámica de la economía y el papel de las empresas norteamericanas para apoyar esa dinámica. Va a dar una introducción breve y luego va a haber tiempo para escuchar a dos de los comentaristas. Primero, Juan Triana Cordobé es profesor en el Centro para el Estudio de la Economía Cubana en la Universidad de Habana. Cuentan con sus datos biográficos por escrito, por lo que no voy a profundizar, pero hemos llegado a conocer a Juan en muchos talleres de expertos, conjuntamente con la Universidad de Habana. Enseña economía cubana en el Departamento de Economía de la Universidad y recorre la región mucho, dando presentaciones sobre la situación económica de Cuba y la economía, y tiene su doctorado en economía de la Universidad de Habana. Luego, Archibald Ritter. Archibald es un profesor investigador muy distinguido en el Departamento de Economía en la Facultad Norman Patterson de Asuntos Internacionales en Carleton, Universidad de Canadá, Ottawa. Arch viene estudiando y examinando Cuba durante muchos años, además de economías de África. Nos viene con mucha experiencia, tanto en la academia, también en el gobierno, en la ONU. Y también los dos van a hablar de las macro tendencias existentes en Cuba, después de lo cual va a haber preguntas y respuestas del público. Con eso terminamos la introducción y vamos a pedir que Stephen pase adelante aquí en el panel. Gracias.
Good morning,
Buenos días a todos. Me gustaría primero iniciar agradeciendo a Ted y a Brookings por la invitación, por tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Esta organización que nos dice Ted que va a celebrar su centenario, su aniversario de centenario, para adelantar sólida política pública. Obviamente es un tributo a Ted y su equipo en la iniciativa de América Latina y todo lo que hacen respecto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y como jefe de ITA, como ha dicho Ted, yo me encargo de avanzar la agenda de inversión y comercio internacional. Les agradecemos por todo lo que nos han brindado en esta colaboración. Esta es la segunda vez que hablo de Cuba, pero la primera vez que hice comentarios sobre Cuba fue en Nueva York, en abril, en la Cumbre de Oportunidades con Cuba, patrocinada por la Wharton School. En esos comentarios dije que una forma esencial de entender el proceso de normalizar las relaciones es verlo como un periplo, un camino, y hay un destino. Este camino significa que estamos aceptando las políticas de la libre empresa y el empoderamiento individual, y que para dar el más alto rendimiento del capital humano que posee Cuba. Como punto final del el destino sería una Cuba democrática, estable y próspera. Desde que yo hice estos comentarios se me ocurrió que hay otra forma de entender este proceso, es verlo en el contexto del tiempo. Es más, al examinar el proceso de de examinar relaciones bilaterales. Hay tres narrativas separadas. La primera narrativa es la más sencilla. Eso es separar las medidas de política que se han implementado en el pasado reciente de las que no se han implementado, pero tal vez se implementen en el futuro. Es muy importante. En vista de las regulaciones publicadas por los departamentos del Tesoro y Comercio desde el anuncio del presidente este diciembre pasado, en Nueva York, dije, las regulaciones de Tesoro y Comercio han autorizado el viaje, han aumentado las remesas y sin límites, en algunos casos, autorizaron a cuentas corresponsales, a las instituciones financieras para operaciones financieras, autorizó ciertas operaciones de ciudadanos cubanos fuera de Cuba y otras actividades, entre otras cosas, relacionadas con telecomunicaciones, servicios financieros, comercio en bienes y servicios con el sector privado de Cuba y los embarques de mercancías. Después del periodo de 45 días de notificación, el secretario de Estado tomó la decisión, incluso la revocatoria de la condición de Estado que apoya el terrorismo. Se han dado de baja de esa lista de esos estados. No se ha levantado el bloqueo. Todavía está codificado en la legislación norteamericana y ninguna medida representa un cambio en el status quo respecto de los derechos humanos en Cuba. La segunda narrativa es separar lo reciente y las relaciones diplomáticas del tiempo necesario para que lleguemos a plenas relaciones diplomáticas en vez de solo el acercamiento. Cuando hice mis comentarios en New York, Airbnb anunció que 2,000 hogares cubanos se iban a agregar a sus listas. Y en solo los últimos 2 meses, JetBlue anunció que iban a tener un vuelo semanal entre Nueva York y Cuba. Las licencias específicas para el transporte de viajes marítimos y mi gobernador Cuomo realizó la primera delegación o visita comercial y en la cumbre de las Américas, el encuentro entre Obama y Castro, y se ha quitado de la lista de estados patrocinadores de terroristas. Y también la reapertura de embajadas, y no se puede negar el ritmo de esta evolución, y no se puede negar el entusiasmo y la emoción de las varias partes interesadas ante estos acontecimientos. Pero hay que ser claro, en el poco tiempo que han tenido lugar estos hechos, no deben confundirse con el largo periodo de tiempo necesario para normalizar las relaciones, tanto el camino para reformar su economía y para las relaciones bilaterales va a ser deliberativa y muy larga. Desde nuestra perspectiva, hemos optado por el compromiso y no el aislamiento, por lo que creemos que vamos a poder colaborar con Cuba en varios temas, en alentar a Cuba a aceptar el mercado libre en favor del crecimiento. Cuba ya gradualmente ha empezado a abrir su economía. Richard Feinberg, aquí en esta primera fila, explicó estos cambios en una publicación, La Nueva Economía Cubana. Liberalizaron las reglas para los pequeños negocios, mercados privados para productos extranjeros, la venta de hogares, de viviendas y automóviles. Y en un estudio del 2013, el número de cuentas propistas en Cuba se ha duplicado desde el 2009. Este proceso va a ser claramente muy largo, y eso se debe a que la economía cubana tiene unos desafíos estructurales muy profundos. Una población que es la mitad de la población de Shanghai y crecimiento negativo. Un mercado laboral muy flojo porque 600,000 empleos se eliminaron del Estado, y un sector industrial que produce menos del 50% del nivel de 1989, según el informe de Richard. Y la población va envejeciéndose, y eso va en contra de la tendencia en el resto del mundo en desarrollo. Montreana va a hablar de esto más después. y estos últimos puntos hacen transición a la última narrativa. Se puede decir que la economía cubana se puede describir como una que está congelada en el tiempo. El mejor ejemplo de esto es el nivel de desarrollo en relación con otros países de la región, por lo que vale la pena comparar el crecimiento cubano con cuatro naciones que han aceptado el libre mercado, el empoderamiento individual y desarrollo de instituciones: Chile, Colombia, México, Perú. Desde el 1970 tuvo un PIB comparable con estos países. El PIB nominal era de entre 3,000 millones de dólares. Cuba, 5,7 mil millones, y Chile, más alto, un poco menos de 9,000 millones del PIB, en el PIB. 40 años después, Chile, Colombia, México figuran entre las primeras 40 economías en cuanto al PIB nominal. El que más cerca está es Perú, en 1970, 7.2 mil millones de dólares. El PIB de ahora es 202 mil millones de dólares, casi tres veces más el valor del PIB de 68 mil millones de dólares en la economía actualmente. México, en cuanto a México, en 1970, el de Cuba era 16% del de México. 40 años después, Cuba lo tiene 6% de 1.3 billones de dólares de su economía en 4 años. 40 años no solamente formaron la Alianza Pacífica, 3 ya están negociando el TPP, la Alianza Transpacífico. Eso muestra el nuevo derrotero que estamos fijando con Cuba. Este nuevo derrotero no va a significar un retroceso, sino que esperamos que sea un comienzo. Vamos a ser claros. Nos hacemos ilusiones respecto de las barreras. Va a tardar tiempo, pero fijar este derrotero para el gobierno de Estados Unidos significa iniciar una nueva era para intercambio, para ampliar las libertades políticas, para profundizar la conexión entre el pueblo, los dos pueblos, y avanzar los intereses de Estados Unidos. Fijar este derrotero para el gobierno de Cuba significa iniciar un periodo después de haber estado congelado en el tiempo muchas décadas. Si se compromete Cuba a la libre empresa, ampliará las libertades políticas y mejorará la situación del pueblo cubano. Finalmente, al fijar este nuevo derrotero, el pueblo cubano va a iniciar un nuevo proceso en unos años. Ya no será una excepción, no serán diferentes de sus pares regionales y van a estar al mismo nivel. Estará junto a la par de Chile, el primer país de Sudamérica en el OCDE, y Cuba podrá estar al nivel de Perú, una nación que va a ser sede del Fondo Monetario Internacional, sus primeros encuentros en 50 años, y a la par de México. En México, que pasó de un colapso económico a un miembro del G20 en menos de una generación, no solo va a estar al nivel de estas naciones con esto. Las naciones del mundo van a aspirar a estar junto a Cuba. Vale la pena señalar que el poema leído durante la inauguración del 2013 del presidente se llama Uno Hoy. Y un poeta cubano-americano, Richard Blanco, lo escribió. Me dice: un sol nació sobre hoy. Y eso capta la aspiración que tenemos para tener relaciones exitosas y normalizadas con Cuba. Esa aspiración es que Cuba y el pueblo cubano experimenten lo mismo hoy con Estados Unidos y sus propios socios de las Américas y con el mundo en general. Gracias por haber escuchado.
Great, thank you.
Muchas gracias, Stefan, por esos comentarios. Todos nuestros los materiales se van a hacer público, tanto una transcripción en audio y video. Si se pierden algo, se puede consultar ahí. Ahora vamos a escuchar a Juan Triana, y Art Ritter van a hablar de la situación general de la economía de Cuba y luego vamos a darles la palabra para preguntas y respuestas. Juan.
Thank you, Ted. Como mi inglés es muy malo, yo voy a hablar en español. Primero quería realmente agradecer a Brookings y a Ted por la organización de este evento, por invitarnos a discutir una vez más sobre Cuba. Voy a intentar hacerlo pausadamente en los 7 minutos que tengo, ¿no? I have 7 minutes. Not 8, 7. Okay, good. It's good for me. Yo quería comenzar solo recordando que el proceso que está viviendo Cuba hoy es muy anterior al 17 de diciembre. Es importante tener esa línea temporal. Yo creo que ese proceso comenzó en 1986-87, cuando la economía cubana se estancó, y después en los 90, que empezó a enfrentar una crisis profunda. Del 87 al 94, Cuba vio un proceso de crisis y ajuste muy profundo. El segundo periodo va desde el año 1994 hasta el año 2007, y pudiera tener dos subperíodos. Pero fue un periodo de crecimiento económico, con mucha volatilidad, pero de crecimiento económico en la economía cubana, y de la adopción de un grupo de políticas que abrieron relativamente la economía cubana y se la hicieron más descentralizada. Y el tercer periodo comienza, lógicamente, con el gobierno de Raúl Castro. Son tres periodos con tres historias diferentes. Y en este último periodo, bueno, la noticia importante es que realmente el 17 de diciembre la ecuación del desarrollo de Cuba puede cambiar de signo en uno de sus parámetros, que es la relación con Estados Unidos. Lo otro que quería hablar es que realmente en los últimos años el desempeño de la economía cubana, en los 5 últimos años, ha sido un desempeño en términos de crecimiento del producto, realmente un desempeño muy pobre. Hemos crecido a una tasa que está por debajo del 2.5%, algo que no es bueno. Y seguimos confrontando un grupo de problemas importantes en términos de inversiones, en términos de desbalance en el comercio de mercancías, pero con algunas buenas noticias en términos de la cuenta corriente de la economía cubana. En el 2014, realmente los datos de nuestra economía son buenos en balance corriente y en el hecho de que el gobierno anunció tener reservas internacionales por un valor de 10.000 millones de dólares. Las proyecciones del 2015... en contraste con ese resultado, son diferentes. Se está proyectando un crecimiento del 4%, un incremento de la inversión del 27% sobre los volúmenes del año anterior, un crecimiento de las importaciones del 13.5%, y además de eso, la toma de nuevos créditos por un monto de 5.000 millones de dólares, lo cual podrían ser las palancas que permitan crecer alrededor del 4%. Interesante sería también destacar algunas cuestiones muy nuevas. Ayer el periódico Granma publicó un grupo de nuevas medidas que el gobierno acordó tomar en los próximos días a partir de una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y que le dan continuidad a la expansión del proceso de transformaciones de la economía nacional y de apertura de la economía nacional. En términos de las nuevas cooperativas, hubo un grupo de acuerdos importantes. Primero, el acuerdo de expandir el sector cooperativo en la economía cubana. No se dijo hacia qué otros sectores, pero se habló de la expansión del sector. Segundo, la extensión de la posibilidad de contratar trabajadores que no sean miembros de la cooperativa por más de 3 meses. Hasta hace muy poco la regulación era solo por 3 meses, ahora esa regulación es hasta 12 meses, o sea, hasta un año de posibilidad de contratos de nuevos trabajadores. Y tercero, la liberación del pago de impuestos a las nuevas cooperativas, que antes era de 3 meses y ahora va a ser de 6 meses. Esas son realmente nuevas medidas, se anunciaron el fin de semana, que yo pienso que le dan continuidad a este proceso. El segundo grupo de medidas tiene que ver con el...
And then the second set.
Creo que es primera vez que se reconoce tan ampliamente cuánta dificultad tiene Cuba con su sistema bancario. Hay un acuerdo de modernizar el sistema bancario. De hecho, hay un acuerdo de separar las funciones estatales de la banca de las funciones empresariales de la banca. hay un trabajo para actualizar el marco legal sobre cuál funciona, bajo cuál funciona el sistema bancario cubano y la creación de nuevos instrumentos y servicios bancarios para toda la población, incluyendo empresas y sector privado. Incluso hay una decisión de estimular el crédito, no sé todavía los incentivos que se van a poner, pero hay una decisión de estimular el crédito a todas las agentes económicos del país a partir de, me imagino, dentro de un mes o algo así. Esas son algunas de las nuevas medidas que se tomaron hace un fin de semana y que hablan de la continuidad de ese proceso. ¿Qué más se ha hecho? Bueno, en términos de hace dos años acá se aprobaron un grupo de medidas, una nueva ley de inversiones, la apertura de una zona especial de desarrollo, la transformación de la empresa cubana para darle más estatal, para darle más capacidad de decisión. En términos de resultados, en realidad todavía hoy no tenemos noticias de cuántas nuevas inversiones se han aprobado en Cuba en general, no solo en la zona especial de desarrollo. Lo que sí es cierto es que hay propuestas por más de 300 empresas, diferentes negocios, tanto en Mariel como fuera de Mariel. En Mariel hace muy poco se dijo que se habían aprobado las primeras 6 empresas de diferentes países para comenzar a operar. Y lo otro interesante es que realmente, a raíz del 17 de diciembre, ha habido una explosión del sector turístico cubano. El sector creció en los primeros 4 meses en más de un 14%, y en especial el turismo norteamericano, de ciudadanos norteamericanos a la isla, ha crecido en más de un 20%. Eso, sin lugar a dudas, es un dato significativo. Refleja de una u otra manera una nueva percepción. I need a slide.
Can we get the slide up, the PowerPoint?
Please.
Necesitamos la diapositiva, por favor, si la pueden proyectar. Gracias.
Traigo acá una encuesta hecha por una empresa con sede en la Florida sobre el ambiente de negocios en Cuba a empresarios extranjeros que tienen empresas y trabajan en Cuba. Lamentablemente perdí la encuesta anterior y no puedo hacer las comparaciones, pues no sé dónde la puse aquí en este aparato, ¿no? Pero yo creo que es interesante, sobre todo, las respuestas que han dado esos empresarios a esta encuesta. Yo le traigo 4 de esa respuesta. La primera tiene que ver con cómo ven el futuro de las inversiones de sus empresas en Cuba en los próximos 24 meses. Y ahí la respuesta es muy positiva, en realidad. Es abrumadoramente positiva. A mí me sorprendió incluso esa respuesta. La segunda, please, the next. La segunda también es muy positiva, si tenemos en cuenta que solamente hay un 10% que piensa que sus negocios pueden decrecer en el país en los próximos años. ¿50? No, the second. Yo puedo ir ahí.
Next slide.
Yo puedo ir ahí. Tranquilo, tranquilo. Yo sabía que eso iba a pasar. La segunda es también muy positiva, ¿no? It's really, really quite positive. La tercera, que tiene que ver con la variación de las expectativas en los próximos 3 meses, muy corto plazo, también resulta mayoritariamente positiva para esos empresarios en este primeros 3 meses del año. Y la última, que es quizás la más sensible de todas, y que es donde Cuba en los últimos años ha tenido serios problemas, y las empresas extranjeras han tenido serios problemas también en Cuba, pues también resulta muy positiva en el caso de la situación financiera y cómo ellos perciben la situación financiera en Cuba. Eso definitivamente nos dice que hay un cambio en la percepción sobre el país, sobre la economía, y una parte importante de ese cambio está asociado lógicamente a las noticias del 17 de diciembre. Por último, esa misma compañía tiene un pronóstico de crecimiento de la economía cubana que realmente resulta muy positivo y da crecimientos entre 3,4% para el año 2015 y 5,3% para el año 2017. Yo creo que eso es bueno en realidad. Yo creo que ahí hay una transformación importante de la imagen de Cuba para los empresarios y para el resto del mundo. el último de los puntos que quiero tratar tiene que ver con el ritmo y el del proceso de transformaciones, que siempre ha sido muy discutido. Okay, good. Yo voy a citar una frase de Raúl Castro de ayer, del periódico Granma, cuando analizaba el proceso de transformaciones y de reformas en Cuba. Lo voy a hacer lo más despacio posible para que los traductores puedan hacerlo lo mejor posible. Dijo Raúl Castro, son seres humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que dirigimos el país. No siempre se tiene la experiencia en estas tareas, por eso lo que hagamos debe estar sometido constantemente a la crítica constructiva. Yo creo que el ritmo del proceso de transformaciones en Cuba tiene un primer elemento que lo frena, que tiene que ver con la experticidad para afrontar y enfrentar ese proceso. Y ahí, of course, Cuba has a lack of expertise. Y el segundo tiene que ver con un grupo de fronteras que están difusas, que no se han resuelto ni desde la perspectiva teórica y académica, ni tampoco desde la perspectiva política. Hay algunas de esas fronteras que realmente pesan en ese ritmo. Entre ellas está la definición de lo estatal y lo no estatal, el manejo de la propiedad y de la gestión, la relación entre planificación y mercado, la experiencia de un gobierno muy focalizado en obtener renta, más que en tener políticas que promuevan la productividad y la eficiencia y el crecimiento. Serios problemas a la hora de resolver en estas nuevas condiciones la equidad. Son de esas fronteras difusas que no tenemos y que lógicamente requieren nuevas instituciones en nuestra economía. Y por último, para que usted no me llame la atención, quería lanzar algunas ideas después del 2015, porque hasta ahora casi siempre nos concentramos en el pasado y en el presente. Hay que pensar además que lo que Cuba enfrenta a partir de este año es muy serio, porque hay una combinación de procesos y coincidencias de muchos procesos diferentes. En el 2016 Cuba tendrá un nuevo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Habrá modificaciones importantes de la constitución del país. Se discutirá en su primera etapa un programa de desarrollo a largo plazo. Habrá una nueva generación de líderes políticos manejando el país. Continuará, todos esperamos eso, este proceso de reconstrucción de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Continuará también el proceso de mejoramiento de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Se debe negociar un acuerdo con el Club de París. Habrá una economía más abierta, con más participación del mercado, del sector no estatal, de la inversión extranjera directa. Y nuevos agentes económicos. Habrá que pensar en el rol de la nueva diáspora cubana, no la diáspora anterior al 2013, sino la diáspora que está surgiendo a partir de 2013, que es totalmente diferente en casi todo, incluso en sus planes de vida. Y lógicamente Cuba tendrá que enfrentar una sociedad diferente, con características diferentes. En ese proceso y aspiración de llegar a ser un país próspero, donde podamos en algún momento quizás acercarnos a países como Colombia, como México, como Chile, pero donde además no perdamos lo que realmente la revolución ha ganado para nuestro país. Y es que esos países nunca han podido alcanzar a Cuba en temas tan importantes para el desarrollo, no para el crecimiento, pero sí para el desarrollo, como es el bienestar de la mayoría de su población. Cuba puede exhibir indicadores en ese sentido que no los tiene otro país. Y es cierto que no tuvimos una reunión del Fondo Monetario Internacional, qué bueno. Pero sin embargo, tuvimos una participación fundamental en la lucha contra el ébola en África. Algo que no pudo hacer ninguno de esos cuatro países. Muchas gracias.
Thank you, Juan. I think that was a great way to start.
Gracias, Juan. Fue un muy buen comienzo ese vistazo detallado, incluso, de todo lo que está ocurriendo. Art, sus comentarios, por favor. Sí, muchas gracias. Es un gran placer y privilegio encontrarme aquí en Brookings. Muchas gracias, Ted, por la oportunidad. También es maravilloso estar aquí en Washington. y participar de esta conferencia tan positiva acerca de Cuba. Cuando estaba tratando de resumir mi mensaje, el título que se me ocurría era La economía cubana, los buenos tiempos que nos esperan. Y muchos de nosotros que nos hemos concentrado en la economía cubana durante varios años, nos hemos concentrado en los problemas, pero mirando hacia adelante el panorama es mucho más positivo. Ahora quisiera hablarles un poco acerca de las perspectivas macroeconómicas, concentrándonos en el mediano y largo plazo, y luego quería hacer un par de comentarios sobre las estructuras institucionales posibles para la economía cubana a largo plazo. Primero, a corto plazo. Defino el corto plazo como el tiempo en el que las políticas estadounidenses no van a cambiar mucho y las reformas en Cuba puedan avanzar un poco, pero no mucho. Y entonces es un cambio gradual. Como dijo Juan y nos mostró en su diapositiva, los beneficios de ellos se pronostican para los próximos años. Los efectos del turismo estadounidense en Cuba, las remesas, etcétera, todo esto va a ser positivo, modestamente positivo al principio, pero va a ir aumentando hasta convertirse en una especie de marejada en el futuro. Entonces, a corto plazo, los resultados lucen bien, no sumamente fuertes, pero bien. En el mediano plazo yo veo una normalización total, pero sin cambios drásticos en las políticas económicas en Cuba. Y yo diría que eso podría comenzar ya para los últimos años de la presidencia de Raúl o quizás incluso posterior a su presidencia. Con la plena normalización vamos a ver mucha inversión en Cuba de la colonia cubano-americana de Estados Unidos y de otros países, personas que quieren invertir en Cuba para lograr acceso al mercado estadounidense. Entonces vamos a ver aumentos en la inversión extranjera, grandes aumentos en las exportaciones, transferencias tecnológicas y grandes sinergias entre la comunidad cubano-estadounidense en Estados Unidos, especialmente en Miami y Cuba. Y creo que eso va a dar un muy buen fruto. Una pregunta que tengo sobre un elemento ambiguo es Mariel. La zona de procesamiento de exportación construida por Brasil, eso va a haber que pagar esa deuda. Eso está procediendo lentamente y la dificultad, hay un par de problemas con esto. Puede lograr un alto nivel de éxito porque China y otros países pueden invertir ahí en el futuro para lograr acceso al mercado estadounidense sin pagar impuestos durante 10 años y luego solo el 10% y el 12% después de eso, y pues van a obtener otros beneficios también. Pero el problema que representa esto para Estados Unidos es que este acceso especial a su mercado significa un subsidio implícito alto. Eso puede representar un problema para Estados Unidos. Y más a largo plazo, diría que va a haber normalización, más reformas importantes, por ejemplo, monitorear la tasa de cambio, liberalización para las pequeñas y medianas empresas y otras. Mi pronóstico sería que para ese momento ya habrá una expansión enorme, una gran mejora en la economía cubana. Y voy a tomar algo prestado de Alexander Gershenko. Quizás algunos de los mayores acá se acordarán. Él escribió algo que tenía que ver con las ventajas de llegar tarde. Adoptar las tecnologías modernas más tarde significa que uno adopta las mejores, las más recientes. Entonces, Cuba está muy atrasada en la tecnología y todo esto lo va a poder incorporar a servicios, agricultura, construcción, etcétera. Y eso va a aumentar la productividad en todos los sectores de la economía y el resultado va a ser muy positivo. Entonces, mi idea es que a lo largo del tiempo, Cuba va a empezar a irle muy bien. Un comentario que quisiera hacer, si tengo tiempo, sobre las estructuras futuras de las instituciones. Podría haber una gran variedad de alternativas. en este sentido, hoy en día tiene una economía mixta, las cooperativas, el sector privado, el sector estatal, este se va a encoger y las cooperativas van a ampliar, el sector privado se va a ampliar y quizás las empresas conjuntas entre el Estado y empresas extranjeras. Esto también creo que va a cobrar importancia. Y esto para mí me parece que plantea un problema. Aquí a manera de información, por una parte Cuba tiene una población importante de empresarios independientes. De hecho, Fidel dijo en los años 70 o en los 60 que quería que Cuba fuera una escuela gigante para el socialismo, pero ha resultado ser una gran escuela para los empresarios, por razones que no vamos a detallar ahora, pero hemos visto que ha surgido esta manera de utilizar la economía, pero además tiene empresas, muchas estatales, muchas militares, muchas gestionadas, digamos, por grupos oligárquicos. Entonces sería una posibilidad vender estos conglomerados a compradores internacionales muy grandes, Walmart, Hilton, McDonald's. Eso sería lo más fácil, eso les daría ingresos, les ayudaría a mejorar la tecnología muy rápidamente. El costo a largo plazo sería una expatriación de estos recursos. Había ciertas repercusiones también en cuanto a quiénes son los propietarios y habría una pérdida también del carácter cubano. Entonces, la decisión es si permitir una transformación de este tipo de la economía cubana o cooperativizarla, esa sería otra opción, o buscar ayudar, apoyar a las pequeñas empresas cubanas. Y para evitar que todo se convierta en algo como Walmart, se necesitaría una política de inversiones extranjeras muy fuertes. Y eso puede ser algo difícil. Me gusta mucho Toronto, me gusta mucho Miami, me gusta Cleveland más o menos. Esto a manera de último comentario. Pero yo no quisiera que La Habana se convirtiera en una copia de Toronto, por ejemplo. Definitivamente no de Toronto. Yo quisiera que Cuba pudiera mantener su carácter único y esto significaría cierto control sobre la evolución del sector privado y la inversión extranjera. Me gustaría que pudiera mantener su carácter cubano. Muchas gracias. Gracias, Arch. Creo que nos has dado excelentes perspectivas. Tenemos unos 20 minutos ahora para sostener un diálogo. Aquí los comentarios de Arch me han dado la idea de una pregunta al hablar él de la normalización más reformas. Pues es muy esperanzadora esa idea, pero significaría muchos pasos diferentes, algunos hacia adelante, otros hacia atrás. Y me pregunto si los otros panelistas nos puedan hacer algunos comentarios acerca de este periodo interino. Y me refiero en particular a la dinámica del bloqueo comercial. Todavía existe un bloqueo comercial que va a exigir de acciones por parte del Congreso para eliminarlo. Y en Estados Unidos lo que se busca es un debate con toda la información posible sobre la mesa, sobre los pros y los contras de este embargo, de este bloqueo. ¿Y cómo creen ustedes que este debate va a afectar el ritmo del cambio en Cuba? ¿Creen que es más probable que el gobierno cubano prefiera esperar y no realizar reformas hasta que haya visto que Estados Unidos está dispuesto a eliminar el bloqueo, o va a preferir proceder con las reformas sin importar el cambio que se dé respecto del bloqueo, porque puede ver en el horizonte el día que se le abra el mercado estadounidense para gran ventaja del mercado cubano? Sí, nos pueden dar sus comentarios los tres panelistas.
colleagues to comment.
Bueno, yo dejo los comentarios sobre la reacción en Cuba en manos de mis colegas, pero por supuesto sí, se necesita una acción legislativa para eliminar el bloqueo y el presidente ha tomado muchas de las medidas necesarias para normalizar las relaciones, pero el Congreso tiene que aprobar legislación para que se confirme. Entonces, pues no voy a entrar en conjeturas acerca de los plazos, pero creo que el gobierno ha dejado muy en claro que este es su deseo. Y Ted, creo que tenemos que tener cuidado a la hora de mantener un paso adecuado para no perder el entusiasmo más adelante. Es decir, creo que aquí ha habido mucha emoción en Estados Unidos. Tengo entendido que en Cuba también. Y eso es la gran participación del público que tenemos hoy. Y espero que ese entusiasmo no empiece a reducirse si es demasiado lento el proceso. Creo que tenemos que ser vigilantes y seguir actuando dentro de los límites que tenemos, pero tenemos que poder ver en el horizonte el destino. Pues es un camino largo y tortuoso, como ya han dicho nuestros colegas. Y en mi opinión personal, sí va a ser un camino muy largo porque el bloqueo depende de una serie de leyes, no solo una. Entonces va a ser difícil eliminarlo en 1 o 2 años totalmente. Yo no preveo el final de este embargo en el próximo año. Respecto del proceso en Cuba y su ritmo, quiero comentar que el entorno lo es todo en los negocios. Si Cuba logra ofrecer un mejor clima para los negocios, entonces eso sería positivo y quizás el ritmo de la transformación podría ser diferente. Por ejemplo, cuando les mostré la diapositiva sobre el entorno empresarial y las percepciones de los empresarios para las empresas extranjeras, ven que ya ha cambiado mucho. Y muchos grupos diferentes de empresarios están llegando a Cuba todas las semanas para olfatear, para ver qué está pasando en Cuba. Y es la primera vez que vemos realmente cerca de nosotros la luz al final de este túnel. Entonces, en mi opinión, creo que podría haber cambios positivos si la eliminación del bloqueo es algo que vemos que está avanzando. Muy rápidamente, quería decir que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que si el bloqueo concluyera rápidamente, lo cual no es probable, creo que eso instaría un proceso de reforma mucho más rápido en Cuba. Pero como ya lo han dicho, es un proceso tan complicado que no creo que el proceso de reforma se acelere tanto. Raúl Castro ha demostrado ser muy cuidadoso, muy cauteloso a la hora de hacer reformas, a diferencia de su hermano, quien hacía grandes reformas de manera muy repentina. Raúl parece ser mucho más cauteloso en sus acciones. Tiene todavía unos años más de su presidencia. Creo que él va a querer consolidar y ajustar las reformas que ya están en marcha. Quiere resolver el tema monetario también, pero ese es difícil de resolver. Entonces creo que el proceso de las reformas va a esperar con eso hasta ver qué va a ocurrir con el bloqueo. Y otros dicen que el Congreso no va a empezar a trabajar en la eliminación del bloqueo hasta no haber visto algunos cambios en Cuba. Entonces creo que A final de cuentas, ambas partes tienen que tomar sus decisiones con base en sus propios intereses. Vamos a ofrecer el uso de la palabra para quien tenga alguna pregunta. Hay un micrófono que vamos a poner a su disposición. Y si se pueden identificar y realizar comentarios breves, se les agradece. Allá está Ricardo, por favor.
Ricardo Torres, profesor de Center for the Study of the Cuban Economy, University of Vienna.
De la Universidad de Viena, ya que se mencionó la dinámica en Cuba, pueden ocurrir cambios en Cuba, en el Congreso de Estados Unidos en general. Creo que hay que tener en cuenta también que los intereses van a ser muy diferentes de un lado y del otro. Y hay una gran asimetría entre Cuba y Estados Unidos en cuanto a las dimensiones económicas, el poder político, etcétera. Entonces, para tener, o sea, tener vínculos diplomáticos con Cuba no es algo tan importante para Estados Unidos. Realmente es más simbólico. Pero para Cuba tener relaciones económicas plenas con Estados Unidos lo es todo. Podría cambiarlo todo permanentemente desde todas las dimensiones posibles. Por eso creo que es comprensible que Cuba quiera proceder con cuidado para no hacer nada que pueda descarrilar todo el proceso. Entonces, repito, hay que tener en cuenta que existe una gran asimetría y hay que verla cuando analizamos la dinámica de este proceso. Y por cierto, todos lo sabemos, pero Cuba no le estaba imponiendo sanciones a Estados Unidos, era al revés. Así es que obviamente Cuba sufre porque es un país pequeño y no es una gran prioridad estratégica para Estados Unidos en este momento. No lo es, no es importante. Entonces, pues es importante entender que es un país pequeño y que para Cuba todo este proceso es sumamente importante. Por eso es comprensible, en mi opinión, que Cuba proceda como lo hace. Gracias. Un comentario más porque, por supuesto, estamos de acuerdo de que desde la perspectiva económica, tenemos puntos de partida muy diferentes. Pero quería decir también que creo que sí tenemos ciertos intereses en común. Es decir, ambos países esperan que estos cambios que ya se han realizado y los que están por realizarse van a facultar al pueblo cubano, van a ayudar a Cuba a tener una mayor apertura y prosperidad. Eso es algo que quiere Estados Unidos. Creo que es algo que también quiere el gobierno de Cuba y espero que ese destino, tenerlo en la mira, nos ayude a transitar juntos por este largo camino. ¿Otras preguntas? Un micrófono para allá, por favor. Si se puede identificar, por favor, soy James Gómez de Nueva York. Como persona no experta en el tema de Cuba, quiero saber qué más se puede hacer a nivel de acciones ejecutivas por parte del presidente sin acciones del Congreso para abrir aún más las relaciones con Cuba o normalizar las relaciones entre los dos países. Sí, entiendo. No sé si puedo darle mucha precisión en cuanto a medidas ejecutivas adicionales. Lo que sí le puedo decir es que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo todo el gobierno del presidente Obama es hablar acerca de los beneficios deseados para este proceso, a donde esperamos que nos llegue. Y de hecho hay un consenso total en el gobierno de que las medidas anteriores no funcionaron y que esto es algo que buscamos nos ayude a avanzar. No solo es el bloqueo, en el Departamento del Comercio también hay ciertas limitantes en cuanto a lo que podemos hacer. Como dijo Ted, está la idea también de avanzar nuestros objetivos comerciales. Por ejemplo, no se nos permite dar ayuda para la exportación a empresas estadounidenses, solo las que están dentro de una muy estrecha franja de empresas. Entonces, no es una sola ley, como ya dijimos, es toda una trama, toda una red de leyes diferentes. Así es que vamos a ver a dónde podemos llegar.
Permítame comentar sobre esta pregunta muy importante. Es un debate continuado sobre la autoridad del presidente para profundizar más los cambios. En general, en los últimos años, la idea era que las facultades del presidente eran evidentes respecto de lo que podía hacer, las excepciones del bloqueo. Desde el anuncio de diciembre, el presidente ya ha agotado casi toda esa autoridad, esa facultad para hacer lo que se puede. Ahora le recae la carga sobre los actores por el lado de Estados Unidos para aprovechar los cambios efectuados por el presidente. No solamente los viajes y las remesas, podemos profundizar más las oportunidades de comercio y la economía. Tal vez no solo con el Departamento de Comercio, sino por iniciativa privada. El Airbnb es un buen ejemplo de lo que el mercado puede hacer para involucrarse en el mercado cubano, que va muy de acuerdo con el enfoque político que menciona Stephen, de empoderar al pueblo cubano para que realicen sus propias actividades económicas. Más se puede hacer, sobre todo en la beneficencia y las caridades y organizar. Se puede hacer mucho más. Se puede hacer y debemos poner larga masa a los ladrillos de esta estructura que estamos tratando de construir para aprovechar estas modificaciones. Lo que puede hacer el presidente, no mucho más. Yo creo que le corresponde al Congreso realizar su propio debate. Y por mientras que otros actores suplan la falta. Llenen el verbo. Muchas manos. Tres a la vez. Vamos a ver. Aquí en medio. Rolando Irán, un abogado. Rolando Ayanillán. Volviendo a la pregunta sobre qué más se puede hacer, qué otras acciones se puede tomar en cuanto a regulaciones, al dar de baja Cuba de la lista de países terroristas. Va a haber ciertos cambios en las regulaciones sobre exportaciones. Se van a publicar cambios en ese sentido pronto, se prevé. Y el impacto en las exportaciones, en el componente de Estados Unidos para exportaciones de terceros países. Creo que va a haber un cambio en el porcentaje respecto de ciertos productos. Y ahora aquí, gracias. Hola, Linda Delgado con Oxfam. Me pregunto, ¿cuánta información tiene respecto de lo que desea el pueblo cubano y lo que el gobierno cubano en cuanto al desarrollo y la walmartización que se mencionó anteriormente? ¿Desean caminar muy rápido o despacio para proteger el bien, lo bueno y lo especial, lo extraordinario? ¿Cuál es la tendencia? Y el de en medio, José Abilondo.
Magníficas ponencias. Me parece que todos estaban comentando sobre acción oficial, decisiones del Estado. Pero ¿hasta qué punto estos procesos están desencadenando energías dinámicas, o sea, cosas como la mano invisible, que tendrán vida propia y que se pueden ir de la mano y que surten efectos imprevisibles? Gracias.
Juan, ¿quieres responder? Voy a comenzar con la última pregunta, porque yo creo que es una pregunta muy interesante, me parece.
Desde mi punto de vista personal, lo que está pasando en Cuba hoy es realmente que se han desencadenado procesos que de alguna u otra manera también escapan a estos caminos oficiales. Si uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sector privado en Cuba hoy, it is amazing. Today Cuba has more than...
Hoy Cuba tiene más de 2 208,000 restaurantes nuevos. Eso significa que hay demanda para otros negocios. Es igual. Si, por ejemplo, en el caso del turismo, hoy el sector privado tiene más de 18,000 recámaras que se alquilan, o sea, habitaciones. Es el segundo negocio, el turismo en Cuba. Eso implica demanda para otros.
En estos momentos, realmente en Cuba, o sea, la misma relación que hay entre Cuba y los cubanos que viven en Cuba y los cubanos que están viviendo fuera de Cuba ha cambiado sustancialmente. And it's the same. When I said the new...
Es lo mismo cuando dije la nueva diáspora cubana, cuando dije, me refiero a la gente que ahora sale de Cuba bajo la nueva ley de extranjería. Es muy distinta, totalmente diferente, incluso en el caso de los jóvenes, que cuando salían de Cuba, cuando se iban para buscar trabajo, o para buscar un cambio de carrera, o para estudiar en otras universidades, es totalmente distinto, todo ha cambiado mucho. Es muy importante.
En realidad, ¿qué es lo que quiere el pueblo de Cuba? ¿Cuál es la velocidad que acepta? ¿Cuál es la velocidad que acepta el gobierno? La del gobierno está muy clara. El gobierno lo va a hacer todo con muchísimo cuidado y con toda la pausa que requiera.
Porque yo creo que el proceso es muy profundo en el caso de Cuba. No solo cambia la economía, pero la actitud también. En el caso del pueblo, los primeros datos muestran que cuando lanzó Cuba...
Y ese documento original fue cambiado en más de un 60%. Y ahí fue el primer límite, yo diría. Ese fue el
primer límite de la reforma en Cuba. Incluso la gente era más conservadora que no sé cómo.
Yo creo que es diferente porque hay un proceso como de bola de nieve en la economía y la sociedad cubana, que es muy típico de cualquier proceso de transformación y reforma. En la medida en que tú comienzas a hacer reformas, esas reformas requieren nuevas reformas y lógicamente crecen las expectativas y las aspiraciones de la gente. De todas maneras, yo quisiera significar algo. Cuba no es La Habana. A veces miramos a Cuba como si Cuba fuera La Habana. Y La Habana es muy importante. Yo soy habanero, además. Además, soy del equipo de industriales en el béisbol, que quede claro. No quiero confusiones con eso, ¿no? Pero cuando usted sale de La Habana, es diferente. Y las personas tienen que tener tiempo para acomodarse a esas nuevas situaciones. Nadie se acuesta siendo funcionario del Estado y se levanta siendo un emprendedor exitoso. Por lo tanto, hay un periodo de tiempo que hay que darle a las personas. Y yo creo que aunque el gobierno no lo diga, está dentro de la filosofía que el gobierno está usando para hacer la transformación hoy por hoy.
Solo un comentario sobre lo que desea el pueblo cubano. No pretendo saberlo, pero estuve en Cuba en abril por un tiempo. Lo que me llamó la atención es el optimismo de todas las personas que conocí. Era un ambiente muy cambiado. Una encuesta muy interesante en el Washington Post salió hace un mes. Cualquier encuesta en Cuba tiene dificultades, pero me parece una de las mejores encuestas que he visto. Un sondeo del 97%. 90% estaba a favor de la normalización. Tenían una lista de los objetivos personales más importantes. No recuerdo bien los componentes de la lista, pero daba cierto indicio. Pero lo que sí recuerdo es que le preguntaron al pueblo cubano que si tienen una opinión favorable de Fidel, Raúl y Obama. Estas cifras sí las recuerdan. Fidel 41%, Raúl 46%, favorablemente. Obama, 58%. Eso me llamó la atención. 80, creo que está diciendo. Me llama mucho la atención, pero en Canadá, se obtendría exactamente el mismo resultado. Bueno, rápido, respondo a la primera pregunta. ¿Cómo las empresas pueden aprovechar las oportunidades actualmente existentes antes de que se levante el bloqueo en el futuro? Es importante, obviamente, que las empresas norteamericanas que entiendan las categorías de bienes y servicios que actualmente se pueden exportar hacia Cuba. La mejor forma de hacerlo es abordar preguntas específicas a dos lugares, el Buró de Industria y Seguridad en el Departamento de Comercio de Estados Unidos o a la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de Control, OFAC, se llama por sus siglas. Son las dos dependencias del gobierno que te pueden ayudar. Como ex empresario, hay que conocer bien a fondo el mercado, el cliente, hay que entender los desafíos para tener éxito en vista de las restricciones existentes. Me temo que se nos ha acabado el tiempo. Ya vamos a tener más tiempo para profundizar más en alguno de estos temas. Por favor, permanezcan en su asiento. Solo vamos a cambiar los panelistas y vamos a empezar enseguida. El siguiente panel tendrá que tratar el tema de financiar el crecimiento, desarrollo y comercio de Cuba. Parte del gran acertijo. Gracias al... Soy Bárbara Kochwer, soy vecina de enfrente en el Instituto Peterson para Economía Internacional y con la Universidad de Georgetown, y es un honor y estoy muy entusiasmada de integrar parte de este panel en esta interesante conferencia. Tenemos mucho que aprender de este próximo panel sobre financiar el financiamiento de todos los retos en Cuba. Los participantes tienen mucha experiencia en este aspecto, tienen muchos retos en financiar su desarrollo, crecimiento y comercio por factores externos como el bloqueo, pero también tiene desafíos internos importantes que también se van a llegar a tener, cobrar más vigencia y opacar lo externo algún día. Richard Feinberg, y quien viene, nos acompaña, quienes vienen prestando atención a Cuba, conocen a Richard Feinberg, es investigador principal en Brookings, no residente en invierno, es profesor de Economía Política Internacional en la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Específicos en la Universidad de California en San Diego, y realiza su investigación de campo en Cuba, donde ha realizado importante trabajo sobre los empresarios de la clase media cuando se acuestan los cubanos como funcionarios de Estado y se levanta como empresarios exitosos. Entonces es consumidor muy importante de servicios cubanos y siempre nos muestra cómo mediante su corte de pelo la economía de servicio en Cuba integró el Consejo de Seguridad en 1994, fue uno de los artífices de la Cumbre de las Américas, la primera, y fue presidente del diálogo interamericano, y no voy a leer el resto de los datos biográficos porque les quitaría demasiado tiempo, pero sus publicaciones están disponibles, la más reciente en el sitio web de Brookings. Buena lectura para todos. Zaira Ponce es cubana, es profesora e investigadora sobre la economía cubana. Es graduada del 2008 de la Universidad de Habana en Economía, es estadística y econometría, y viene viendo la inversión extranjera directa, cuestiones de impuestos, capital humano, etcétera, y ha trabajado mucho sobre la cuestión de política fiscal en Cuba, y me interesa mucho lo que va a decir Germán Ríos. Es el director de Asuntos Estratégicos en CAF, el Banco de Fomento de América Latina. Tiene una larga historia también, macroeconomía. Enseñó en la Universidad Católica en Caracas, en Venezuela. Es experto en políticas fiscal, análisis de costo-beneficio y microanálisis. Y va a hablar de los desafíos de infraestructura y qué hace el CAF y qué espera hacer para ayudar a Cuba con su crecimiento de desarrollo. Y por último, Jaima Doimeaus es profesora en macroeconomía y crecimiento en la Universidad de La Habana. Recientemente fue visitante en Colombia, la Universidad de Colombia el año pasado. Es co-decana en la Universidad de La Habana. ha publicado sobre políticas macroeconómicas, crecimiento económico en Cuba, política monetaria en Cuba, un tema muy importante para muchos, y nos va a hablar de las fuentes internas de financiamiento. Sin más, le voy a pedir que el doctor Feinberg dé su presentación en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Un buen comienzo esta mañana, un ambiente de expectativa y optimismo. Quienes venimos trabajando sobre Cuba en los últimos años, se representa un cambio muy dramático. Me alegro de formar parte de este nuevo contexto. Y en este panel, en particular, con excelentes economistas Zaira y Yaima, y también mis buenos amigos Germán y Bárbara. No hay un tema más importante para Cuba que el desarrollo, que el financiamiento del desarrollo. La isla, a pesar del optimismo del panel de la mañana, la isla todavía está atollada en una trampa de baja inversión, 10% de la inversión en el PIB, muy por debajo de 20 a 25% de inversión del PIB, el 10% de inversión en el PIB. No es suficiente para reemplazar el stock de capital, no es suficiente para reemplazar o modernizar el stock de vivienda. Es obvio para quien visite las ciudades más grandes y más importantes de Cuba. Sí, con las estadísticas oficiales de 80 mil millones del PIB, y se necesita otro 10% del mismo, la misma cifra para inversión para llegar al 20%, lo cual significa que necesita 8 mil millones de dólares por año en inversiones, la mayor parte de lo cual tendría que venir de financiamiento externo. ¿Cómo obtener esos 8 mil millones adicionales en financiamiento externo cada año para Cuba? Y yo identificaría cuatro fuentes principales para este financiamiento, que sería, primero, el turismo, otras formas de inversión además del turismo. Tres, un tema ya abordado, la diáspora, tanto la nueva como se dijo,
diáspora,
además de la más vieja, la diáspora, y las instituciones financieras internacionales. Para empezar, el turismo. El turismo, es claro, es el único ámbito en que se podía rápidamente ayudar en el crecimiento de Cuba. ¿Quién aquí en esta sala no tiene amigos o parientes que se mueren por visitar la isla? Las restricciones por el lado de la oferta, que si Cuba puede disponer de suficientes habitaciones, el escaso abasto de estas habitaciones es difícil, y que puede tener suficiente, no solamente hoteles y habitaciones, pero la calidad de servicios y la variedad de destinos turísticos que serían necesarios para que se repitan las visitas, para que el turismo sea sostenible en Cuba. El año pasado el gobierno de Cuba dio a conocer una cartera de 246 proyectos deseados. El turismo encabezaba la lista, mucho potencial. El turismo, condominios, campos de golf y todo, y hoteles, balnearios y todo, todo del gobierno. Decían de 70 o 80 dólares para jugar un partido de golf. No está mal, mucho más barato que en la Florida para quienes les gusta jugar al golf. El potencial, el gobierno de Cuba lo ha planteado con gran claridad, según el mismo informe, el gobierno ya está apartando todas las oportunidades más jugosas para sí. O sea, se queda con todo lo de alto retorno y bajo riesgo en Varadero, en Habana, la vieja Habana y todo, en esas áreas más importantes. Según el documento del gobierno, la participación internacional será la excepción, es decir, lo seguro para las empresas estatales. Gaviota, sobre todo. Y para Gaviota y otras empresas estatales, cuentan con el capital necesario, que si tienen la experiencia en la industria hospitalaria, para que haya repetición de visitas y la gente vuelva y todo. Yo argumento que la inversión en el turismo, es hora de que el gobierno de Cuba ponga los intereses nacionales por encima de los intereses de las empresas estatales y abrir de par en par las puertas a la inversión en turismo en Cuba. También el gobierno en la actualidad, no después, tiene que diseñar un marco regulatorio inteligente, nuevas instituciones para asegurar el turismo sano, sostenible. La segunda fuente sería inversión directa, internacional directa. Como tiene mal crédito Cuba, hay limitado acceso a financiamiento, aún sin estar en la lista de terroristas. Entonces tendrá que buscar inversión extranjera directa, que es una política del gobierno del ministro Moniarca, 2.5 mil millones de dólares de influjo por año. Todos sabemos, y en la tarde vamos a hablarlo más, hay muchas razones por las que las inversionistas extranjeros en general, con algunas excepciones, siguen muy frustradas con la coyuntura actual, la demora en la reforma monetaria, prácticas laborales muy rígidas, mala infraestructura inadecuada y una extraordinaria falta de transparencia en cuanto a las aprobaciones y procesos para eso. Esperamos que en Mariel se va a relajar estas restricciones. Hubo algunas aprobaciones que Juan Triana mencionó, pero con poco detalle. Fundamentalmente, el gobierno de Cuba va a tener que decidir que si considera la inversión extranjera directa un pilar importante de su estrategia futura, y que si esto hará que sea competitivo en cuanto al el costo frente a otros lugares a donde pueden ir a invertir los inversionistas en el Caribe y en el resto del mundo. Tres, fuente, un otro tema, como Juan Triana sí lo mencionó, el papel en el futuro de la diáspora, tanto la nueva como la vieja, en la inversión, con 2 millones de personas en Estados Unidos, casi el 20% de la población en la isla, y mucho más rica esa población en bienes financieros, las remesas. La buena noticia de 1.2 mil millones por año, algunas de las cifras que se ven en los medios son exageradas, de 1.2 mil millones a duplicarse a 2.4 mil millones el año que entra como consecuencia del relajamiento del tope y del viaje realizado por Obama. Esto va a ser para financiar el sector privado emergente, pero esas inversiones tienen que ser informales, como casi clandestinas, y son subóptimas y menos eficientes que lo que serían si fueran abiertos. Necesitamos un influjo de la diáspora. Hay que sacarlos a la luz pública para que sean más legales y más eficientes. La última fuente es las instituciones financieras internacionales, CAF, etcétera. Pero Cuba es el único país del mundo, aparte de Corea del Norte, que es la mitad de un país, que no sea del miembro de las instituciones de Bretton Woods. Le corresponde a Cuba decidir cuándo, no si, sino cuándo se va a integrar a estas instituciones financieras internacionales. Estados Unidos no debería impedirlo. Con esta normalización de relaciones diplomáticas también debe ser de carácter financiera. Se debe debatir en el Congreso en modificar la legislación para ayudar a Cuba a también interactuar con las instituciones financieras internacionales. Estas cuatro fuentes de turismo, instituciones, la diáspora y las instituciones financieras internacionales e inversión extranjera del sector privado. Estas cuatro fuentes podrían inyectar los 8 mil millones de dólares por año para impulsar a Cuba hacia un camino más sostenible económicamente. Perfecto, muchas gracias. Ahora sigue Zaira Pons.
Okay. Voy a hablar en español porque me siento mucho más cómoda. Intentaré hacerlo lo más lento posible para dar tiempo a la traducción. Yo me voy a referir específicamente al dilema, digamos, que enfrentan las finanzas públicas ante el proceso de transformaciones que se lleva a cabo en la economía cubana. Un punto fundamental de las transformaciones que se están llevando a cabo es otorgar una mayor autonomía a las empresas estatales. Se requiere un cambio en la relación Estado-empresas estatales para que éstas puedan contar y utilizar y controlar con mayor libertad y tomar las decisiones acerca de la inversión, acerca de los salarios y demás. Esto supone un cambio entre la forma en la que se relacionaba el Estado a las empresas, que era básicamente a partir del control directo de todas los recursos que tenían las empresas, a una relación más basada en digamos, lo que podría ser un Estado moderno, unas finanzas públicas modernas. Una relación Estado-empresas estatales basada en impuestos, basada en subsidios, basada en contratos. ¿Cuál es el riesgo que implica este cambio en esa relación? El riesgo fundamental es una disminución casi, digamos, automática en las en los ingresos del presupuesto del Estado. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, en Cuba la administración tributaria no es una administración desarrollada, debido a que precisamente estaba acostumbrada a lidiar con grandes empresas muy controladas, y ahora tiene que empezar a cambiar sus procedimientos para enfrentarse a empresas que tienen que hacer declaraciones voluntarias. No necesariamente, además, una mayor autonomía al sistema empresarial genera un aumento de la producción y un aumento de la eficiencia. No necesariamente se da esta relación. De hecho, en los años 2000, uno de los motivos por los cuales hubo una especie de retroceso en la descentralización de los años 90 fue precisamente porque las empresas estatales habían dejado de cumplir los compromisos del aporte que debían realizar al Estado. Entonces, la combinación entre administración tributaria débil y esta, digamos, este dilema en que una mayor autonomía no necesariamente genera mayor producción y mayor aporte, es uno de los elementos por los cuales pueden disminuir los ingresos en el presupuesto del Estado cubano. El otro de los elementos que puede influir en esta disminución de los ingresos al presupuesto es el número importante de exenciones que se otorgan a las empresas extranjeras. Ya Archibald Ritter hacía referencia a esto. Para todas las empresas extranjeras hay 8 años de exención tributaria y para las empresas en el Mariel son 10 años de exención tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que parte importante de las nuevas empresas que se van a desarrollar en la economía cubana en los próximos años, pues simplemente no van a aportar al presupuesto del Estado. Una expansión importante de la producción automáticamente no va a pasar al presupuesto. Por otro lado, un último elemento son las empresas nacionales, o sea, los cuentapropistas, las empresas nacionales no estatales. Los cuentapropistas aún hoy aportan solo aproximadamente un 4% al total de los ingresos públicos. En realidad es un porcentaje, tienen un aporte muy limitado aún. Y parte importante, digamos, de la explicación de estos aportes limitados es la tendencia a la evasión tributaria que presentan este grupo de empresas, por diversos determinantes que podríamos discutir después, pero entre los cuales también está la debilidad de la administración tributaria de poder estimar los ingresos que tienen estas empresas, la altísima carga fiscal que presentan estas empresas y digamos la falta de cultura tributaria que muchas veces las lleva a no entender, la falta de cultura tributaria, digamos, y la debilidad en el pacto fiscal que muchas veces las lleva a declarar que ellas no reciben o no entienden qué retribución pueden recibir por el pago de estos impuestos. Ellas creen que es un pago necesario para poder trabajar, tener una licencia, pero no lo entienden como un mecanismo necesario que después se revierte en salud, en educación, en servicios públicos. Este tipo de conexión ellas no la establecen y por eso la decisión suele ser la evasión o la subdeclaración tributaria. Entonces digamos que también ahí hay un factor que puede afectar las finanzas públicas en este proceso de transformación. Ello, ¿cuál es el dilema al cual se enfrenta entonces el Estado? Bueno, el principal dilema es que el 50% de los gastos públicos de hoy son exclusivamente salud y educación. O sea, salud y educación hoy es el 20% el gasto en salud y educación es el 20% del Producto Interno Bruto cubano. Y este es un gasto que tiene grandes restricciones a la disminución simplemente porque el consenso fundamental, probablemente si hay un consenso esencial en la población cubana hoy en día, es que la salud y la educación universal y gratuita son intocables. Entonces digamos que es un gasto que tiene grandes restricciones a la baja. Entonces digamos que tenemos dos elementos. Por un lado, ingresos públicos que, si se avanza en un proceso de descentralización, pueden tender a la disminución. Y por otro lado, gastos públicos que tienen grandes restricciones a la baja. Ello, por supuesto, conduce o puede conducir a una tendencia de aumento importante del déficit fiscal. Y entonces estoy convencida, digamos, que Yaima luego se va a referir un poco más a esto, pero digamos que eso apunta a la necesidad urgente de desarrollar un mercado de deuda pública, un mercado consolidado. Desde hace aproximadamente 2 años, el gobierno de Cuba empezó a emitir bonos soberanos, pero bonos soberanos que son comprados solo en los bancos estatales cubanos, con determinadas 2,5% de interés, 20 años y demás. Por supuesto, esto digamos que aún no es un mercado organizado en el sentido de que no hay libre entrada de demandantes. No todas las personas pueden acceder a esto. Y digamos que estos son probablemente los próximos pasos hacia los cuales se deba avanzar. Al menos, digamos, en términos de la renegociación o la venta de estos títulos de deuda que aún hoy no tienen un espacio para poder renegociarlos. Entonces, bueno, eso en realidad son los elementos fundamentales a los cuales me quería referir.
Perfecto, muy interesante. Gracias. El doctor Germán Ríos.
Gracias. La verdad que mi primer dilema es si hablo en inglés o en español, pero como tengo poco tiempo, creo que lo voy a hacer en español porque es más rápido. Ok, no lo haré demasiado rápido. Lo primero que quiero hacer es agradecer de verdad el trabajo que ha hecho Brookings, Ted, Richard y los otros miembros del Working Group on Cuba, porque la verdad es que han abierto muchas puertas. Tengo que decirles que la verdad es que ha sido un trabajo fantástico y la verdad es que nos a los que tenemos intereses en Cuba y estamos viendo lo que está pasando, de verdad que el aporte intelectual y académico y el trabajo que han hecho ha sido fantástico. Así que de verdad los felicito y estoy muy, muy complacido de estar acá. Yo quiero hacer 3 puntos. Uno es sobre infraestructura. Yo trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que es un multilateral muy parecido al Inter-American Development Bank o el Banco Mundial. Y nosotros nos especializamos en infraestructura. Y en este primer punto lo que me gustaría discutir son algunas necesidades de inversión de Cuba en infraestructura y qué instrumentos podrían pensarse en el corto y en el largo plazo para poder atender alguna de estas necesidades. El segundo punto tiene que ver con pequeña y mediana empresa, y dado que es un sector que ha tenido el dinamismo, como bien Richard describió anteriormente, y dado las restricciones de financiamiento en este momento en Cuba para este sector, también pensar de qué posibles ideas podríamos tener para apoyarlos. Y el último punto que quiero hacer es la relación que mi banco, CAF, está desarrollando con Cuba. Tenemos muchas expectativas y esperanzas. Estoy trabajando con mi colega de la Universidad de La Habana, con Brookings, con Inter-American Dialogue, con el Council of the Americas, con todas las personas que están interesadas en esto. El primer punto es el reto que enfrenta Cuba en infraestructura es tremendo, digamos. Básicamente, renovar la infraestructura que tiene implica unas inversiones tremendas. Sin embargo, si uno ve un poco y compara Cuba con América Latina, como se hizo en el primer panel, América Latina también está enfrentando unas tremendas dificultades en financiamiento de infraestructura. Se estima, por ejemplo, en el caso de América Latina, que invertimos el 3% del Producto Interno Bruto y deberíamos invertir el 6% del Producto Interno Bruto. Básicamente, los recursos fiscales que tienen los países disponibles, más todo lo que pueden aportar los organismos multilaterales, no es suficiente para cubrir. Y en el caso de América Latina, que también va a ser el caso de Cuba, no lo pueden hacer si no participa el sector privado. Entonces, es el primer punto que yo quiero hacer en el tema de infraestructura. Se estima más o menos que en Cuba se necesitan construir o reparar más de 4 millones de viviendas. Son datos que tengo de un informe sobre infraestructura que se hizo hace poco, cualquier cosa ustedes me corrigen. Pero, ¿y los requerimientos de infraestructura en todo lo que es carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte público, sobrepasa fácilmente más de 25 mil millones de dólares, lo cual es una cifra bastante importante? Y estos retos se extienden a otras áreas y muy importantes como el agua, el área de agua y saneamiento, donde hay que hacer una actualización de toda la infraestructura que hay existente, energía y sobre todo telecomunicaciones, que es un punto muy importante para algunas de las cosas que nos comentó Richard. Ahora bien, ¿cómo podemos financiar estas áreas? Es complicado porque el proceso para obtener financiamiento normal va a tomar tiempo. Por ejemplo, al Cuba no ser miembro de los organismos multilaterales, no va a poder un poco replicar lo que hicieron otros países de América Latina a finales de los 90 y comienzos de los 2000, que cuando estuvieron acometiendo sus procesos de reforma, fueron acompañados por préstamos en varias áreas, pero en infraestructura, educación, salud, en algunos casos apoyados también por el Fondo Monetario Internacional, y estamos hablando de que estos fueron pipelines de proyectos muy importantes y muy grandes, que en este caso no se podría hacer. Yo donde veo más posibilidades de trabajar es cofinanciar probablemente con agencias de desarrollo de terceros países. Entonces aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a agencias como el BND de Brasil, el China Development Bank, probablemente la Agencia de Cooperación Alemana, la KfW, o, por ejemplo, con la cooperación francesa. Nosotros en CAF, en este momento, estamos cofinanciando, por ejemplo, proyectos de energías renovables y otro tipo de proyectos con varias de estas agencias, y yo veo que, como decía Ted, hay que tratar de buscar los resquicios por donde podamos entrar, por donde nos podamos meter. Probablemente estos montos no van a ser suficientes para esta primera etapa, pero yo creo que son interesantes. Y el otro punto tiene que ver con crear fondos especiales para invertir en infraestructura. Nosotros ahora estamos teniendo una experiencia interesante en Colombia, Perú y Uruguay, donde estamos levantando fondos de inversionistas, estoy pensando aquí en la diáspora, ¿no?, que podrían estar interesados en poner dinero en estos fondos, pero esto requeriría importantemente muchos cambios en el marco institucional, mucha cooperación técnica. Esto creo que es fundamental porque hay que preparar un pipeline de proyectos que sean bancables, que podamos financiar, y para ello se va a necesitar de mucha expertise en varias de las áreas que vamos a hacer. Yo creo que la revolución de la infraestructura en América Latina es una cosa o es una experiencia que va a ser muy importante para Cuba, lo que está pasando ahorita con las PPPs, a las cuales me refiero muy rápidamente porque yo creo que esto es de más largo plazo, porque para hacer PPPs uno necesita unas condiciones macroeconómicas que todavía no las tenemos, de crear este banco de proyectos y también de tener la posibilidad de hacer contratos con diferentes tipos de especificidades para lo que vamos a hacer. Paso rápidamente al punto de pymes. Yo creo que aquí también hay un gran potencial en Cuba. Tenemos que buscar la manera de financiar. La manera tradicional donde financiamos en América Latina es a través de préstamos de segundo piso, a través de bancos, microfinancieras o líneas de crédito especializadas para pymes. Eso en Cuba es un poco más complicado porque no está a la profundidad del sistema financiero, pero se me ocurre a mí que podríamos trabajar de la misma forma con la infraestructura en una primera etapa creando fondos de inversión cooperativos. Por ejemplo, que una institución, digamos, puede ser CAF o puede ser algún otro banco, pusiera un fondo que a su vez estuviera basado en un socio, en un tercero, y con ese fondo poder apoyar y financiar a estas empresas pequeñas y medianas. Déjenme solo concluir contándoles un poco lo que nosotros en CAF estamos viendo hacia adelante y estamos pensando que podemos apoyar a Cuba. No sé si hace poco, la semana pasada, hubo unas declaraciones del presidente de CAF, Enrique García, donde él decía que el objetivo nuestro de largo plazo era que CAF se hiciera miembro de nuestra institución, para lo cual no tiene ningún requerimiento en principio porque Estados Unidos no es miembro de nosotros, pero de todas formas seguramente habrán algunas complicaciones mientras el embargo no se levante. El otro tema para Cuba de entrar no solo en CAF, sino en cualquier otro multilateral, es de dónde va a sacar el financiamiento para hacer los aportes de capital. Eso va a ser un tema importante y para eso van a tener que hacer algún tipo de esfuerzo fiscal. Yo creo que vale la pena porque es una forma de apalancar el financiamiento y el desarrollo. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación técnica con la Universidad de La Habana, con mis queridas colegas acá, donde esperamos que ese sea uno de los puntos que mencionó Ted también, donde podamos hacer intercambio académico entre Cuba y el resto de América Latina y aprovechemos la integración de la universidad con los sectores productivos y con el gobierno cubano para tratar de impulsar cooperación técnica en áreas donde podamos trabajar. Se nos ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de energía, en el tema de biotecnología, en donde hay oportunidades y que nosotros podamos explorar con la Universidad de La Habana a través de investigación e intercambio oportunidades. La otra cosa en la que estamos trabajando es empezar a crear alguno de estos fondos. Esto es un trabajo muy preliminar. Uno de los problemas que tiene Cuba, obviamente, que no es miembro de CAF, pero hay un precedente. Nosotros en el terremoto apoyamos a Haití. Haití no es miembro de CAF, pero a través de un tercer país miembro de CAF se pudo hacer. Yo veo acá de que de nuestros 19 países miembros hay una voluntad política de apoyar a Cuba. Y tengo la certeza de que muy pronto vamos a poder constituir algún fondo con alguno de estos países para poder hacerlo efectivamente para el financiamiento de pymes. Y el último punto, obviamente, sería trabajar, ya hemos estado en La Habana varias veces, nos hemos reunido con las autoridades, ha habido una gran receptividad de ambas partes. Hay, de hecho, nuestra membresía, que son 17 países latinoamericanos más España y Portugal, están impulsando y están animando a que las relaciones entre CAF y Cuba aumenten y yo creo que en el corto plazo trabajaremos en cooperación técnica, trabajaremos en cosas pequeñas llenando estos vacíos, trataremos de trabajar en el financiamiento puntual de proyectos, sobre todo en el área de pequeña y mediana industria y eventualmente esperamos poder contribuir con financiamiento a poder responder a estos grandes retos que tiene Cuba en infraestructura y esperamos que no sea en un muy largo plazo, sino en al menos en un mediano plazo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Germán. Y ahora ya me doy mi adiós, doctora.
Thank you. Thank Brookings for the invitation and you for the interest in our country.
Gracias a Brookings, gracias por el interés en Cuba. Vamos a seguir hablando del financiamiento que necesita Cuba para su crecimiento y sin duda es una dificultad y estoy totalmente de acuerdo con mi colega en que la parte más importante de este tema tiene que ver con las fuentes externas porque llenar las brechas que tenemos con fondos internos en este momento es algo imposible. Tendríamos que reducir el consumo interno que ya está sumamente deprimido. Eso no es posible. O tendríamos que aumentar la deuda externa, lo cual tampoco es una opción viable en este momento. Pero no debemos subestimar la posible importancia de que ciertas fuentes externas nos ayuden a financiar el crecimiento. En estos momentos me voy a referir a unas cuantas opciones de manera muy optimista y creo que es importante tenerlas en cuenta porque nos ayudaría a aumentar no solo los recursos disponibles para nuestro desarrollo, sino además el retorno de esta inversión extranjera tendría también efectos para ellos y para nosotros. Entonces, hablamos de los aumentos de la productividad mejorando la eficiencia. Hemos realizado algunos cálculos estadísticos y Nos sorprendió ver que la eficiencia promedio de las empresas cubanas es de entre el 15 y el 20%. Si se compara esto con las empresas de más éxito por sector, es un nivel muy bajo, por supuesto, de eficiencia. Y claro, esta cifra no es igual para todos los sectores. Es un poco más alto en el turismo y es un número mucho más reducido en la agricultura. Para darles una idea, ¿por qué tenemos un nivel de eficiencia tan bajo en la economía cubana? Creemos que tiene que ver principalmente con el sistema de estímulos y el entorno institucional que impide el desarrollo más rápido por parte de empresas individuales. Calculamos que si logramos aumentar la productividad de manera sostenida en un 3% durante varios años, esto es algo difícil de lograr hoy, pero es algo que sí logramos en los años 90. Si logramos este aumento, entonces, las necesidades mínimas de inversión para crecer al 6% se reducirían del 20% al 15% en términos reales. Para explicarme mejor, no significa que necesitemos solo el 15%. Que quede claro, este sería el mínimo que necesitaríamos para mantener este nivel de crecimiento. Entonces, la productividad puede ser una manera de resolver en parte esta escasez de recursos que enfrentamos. En segundo lugar, otra fuente de financiamiento posible sería una posible nueva composición del PIB. No sé si entienden la idea, pero quería explicarlo de esta manera. El gasto público en Cuba es uno de los mayores del mundo. Y esto es congruente con nuestra idea del socialismo. Nuestro concepto es costoso mantener el nivel de desarrollo social que tenemos y en este sentido, pues no buscamos atajos. Pero creemos que existe una oportunidad de ahorrar fondos en el gasto público que tiene que ver con la administración pública. Y también tenemos algunas cifras de eficiencia en el sector público y vemos que el sector público cubano se encuentra entre los más eficaces de América Latina. Sin embargo, además se encuentra entre los menos eficientes de la región. Y esto, repito, tiene que ver con el estilo de administración pública. Y se han tomado ciertas medidas en este sentido. Por ejemplo, el número de ministerios se ha reducido en los últimos 2 años en un 34%. Y el número de empresas públicas se ha reducido en un 27%. Además, existe el reconocimiento por parte del gobierno de que el gobierno es muy poco eficiente en la gestión de empresas de pequeña escala, por lo que busca estimular este cambio en a buscar sectores cooperativos para las empresas a este nivel. Y el número de trabajadores que participan hoy en día en estas empresas no estatales se está aumentando rápidamente. Y se ha dicho que se calcula que será el 35% de la fuerza laboral para el próximo año. Esta sería otra fuente de recursos. El tercer posible recurso, y que quede claro que estoy siendo optimista, puede surgir a partir de una reacción positiva al cambio en los precios relativos que puede realizarse por la depreciación que pronosticamos para el mes entrante de la moneda nacional en su tasa oficial. Hoy en día, cada dólar que recibe un dólar se considera con paridad al peso cubano. Y este es un impuesto implícito a este sector. Y a la vez representa un subsidio a aquellas empresas que venden en el mercado interno, pero que exigen de productos importados. Entonces, estamos apostándole a la idea de que una vez que se corrija esta enorme distorsión y, por supuesto, según la posibilidad de reaccionar y de adaptarse internamente, porque no es el único obstáculo, sí podríamos pronosticar un efecto positivo. Y otro efecto muy relacionado con este puede provenir de la posibilidad de reducir la tremenda elasticidad de ingresos que tenemos en cuanto a las importaciones, y es la principal restricción que tenemos a nuestro desarrollo hoy en día. Les doy una idea: de cada dólar que recibimos por el turismo, casi el 50% se utiliza para comprar productos importados. Entonces, al aumentar el turismo, por supuesto, podemos financiar más proyectos, pero tendremos que hacer algo para evitar perder tanto ingreso. De otra manera, la ganancia por el turismo y la inversión extranjera no va a ser lo que buscamos. Entonces, con un cambio en la cuenta corriente, también podríamos ver una nueva manera de financiar proyectos y no verlo solamente como un destino de por sí. Entonces, solo una idea, iba a resumir el tema, pero quería darles una última idea. No estoy segura de que este nuevo entorno, como decía Zaira, vaya a traducirse en un déficit público de gran magnitud en el futuro. Creo que nuestro sistema tributario efectivamente es muy lento y no es eficiente. No sabemos hacerlo y lo estamos haciendo muy lentamente. Pero quiero recordarles que estas empresas son públicas. Les estamos dando mayor autonomía y quizás vamos a cobrar menos impuestos en el futuro. Pero si ellos logran reaccionar y tener mayores ganancias, la mitad de ello, de esa ganancia, va a ir a parar al Estado, al presupuesto. Entonces, el sector público, ¿cómo va a reaccionar a la depreciación cuando un número importante de empresas van a verse expuestas, digamos, viendo los problemas que tienen en su contabilidad? Entonces, yo creo firmemente que es mejor producir exportaciones. El nivel de eficiencia significaría que los elementos que acompañan este proceso pueden convertirse en una importante fuente de recursos para financiar proyectos también. Gracias. Muchas gracias. Muy interesantes todas las presentaciones y creo que todos han planteado algunas ideas muy interesantes, algunas preguntas también. Y para dar inicio al diálogo con el público, creo que todos los panelistas nos pueden hacer sus comentarios sobre este tema. Creo que podemos reflexionar sobre las próximas medidas, los próximos pasos a corto plazo para ayudar a mejorar la productividad de las empresas no estatales a medida que el Estado comienza a dar mayor autonomía a estas empresas y empieza a cambiar esta renta para el Estado. También la posibilidad de que estas empresas se vuelvan más productivas, mejor dicho, y puedan desempeñar un papel más fuerte y más autónomo también en representar un recurso, y también que ayuden a estimular un entorno en que se vean estas mejoras en la productividad.
The part of the product.
son dos preguntas diferentes. Una tiene que ver con la productividad de las empresas no estatales, pero lo que es de mayor preocupación para mí es la productividad en las empresas estatales, porque son la mayoría. Creo que hay dos elementos importantes relacionados con la productividad. Este nuevo sector de empresas no estatales, pues se ven afectadas por la competencia. Por una parte, deberíamos, y si es algo que no tuvimos en cuenta en los 90, deberíamos hacerlo. Deberíamos estimular la competencia en casi todas estas nuevas actividades, todos estos sectores que se están abriendo en estos momentos, porque darles ese poder en el mercado solo les dará ganancias muy elevadas, pero no les dará la capacidad de llegar a niveles internacionales de competitividad. En segundo lugar, vemos la tecnología. Si le apostamos a actividades que exigen un nivel de tecnología muy bajo, que no están vinculadas al mercado internacional porque no son orientadas hacia la exportación, cometeríamos un gran error si lo hiciéramos así. Porque si tenemos en cuenta que esas personas que están empezando a trabajar en esas empresas son personas de un alto nivel de preparación, no sé si todos, pero un alto porcentaje de ellos tienen un título universitario, entonces no aprovechar eso sería un verdadero desperdicio de recursos sociales. Y, por supuesto, como dijo Germán, también tendríamos que brindar apoyo a este nuevo sector mediante un buen desarrollo en la infraestructura. No solo la tecnología, sino además la infraestructura. De lo contrario, sería muy difícil mejorar la productividad en la agricultura, por ejemplo. Es casi está en manos privadas o en cooperativas, exclusivamente, pero tienen muy baja productividad, no tienen competencia, no tienen apoyo en el transporte ni otro servicio de infraestructura, un muy bajo nivel de tecnología. Es muy difícil para ellos.
Tienen un mercado incompleto, lo cual les da una oportunidad de ganar una renta desproporcional. Eso es respecto de las empresas no estatales. En cuanto a las empresas estatales, creo que habría que cambiar. Estamos a punto de hacerlo, pero aún no lo hacemos. Tendríamos que cambiar todo el sistema de incentivos. En la actualidad, el sistema está diseñado para lo contrario, totalmente lo contrario. Los ganadores, quienes ganan en el sistema actual, no solo son individuos, sino empresas, quienes producen menos y con menos eficiencia, salen ganando. Y el establecimiento de precios para las empresas estatales están basados en los costos, y los costos, entre más los costos, más ingresos reciben. Es una locura. No quiero remachar eso, de profundizar demasiado en eso. Otra cosa respecto de la fuerza laboral. Sería doloroso, pero tendríamos que cambiar los cubanos. Estamos los cubanos acostumbrados a tenerlo todo. Pasamos del pleno empleo, sin despidos, y una escala de salarial muy estrecha, y sin nada de productividad. El incentivo es trabajar cada vez menos. Estamos probando un nuevo sistema, pero tiene que no dar más salario, un salario más alto, fenomenal y bienvenido, pero tenemos que vincular los salarios y las, desde luego, el ingreso de las empresas a la productividad. Se tiene que vincular a la productividad, si no, no va a dar resultado, buen resultado. Y tenemos que revisar la red de seguridad. Tenemos una amplia red de seguridad, y para el incentivo para el cubano de la calle es no trabajar, y todavía recibe beneficios sociales como cualquier otro trabajador, y los trabajadores más productivos reciben los mismos beneficios. Yo creo que es un buen panorama de los desafíos entrelazados que enfrenta la economía cubana. Había cierta duda sobre cómo la apertura con Estados Unidos puede posiblemente ayudar a superar alguno de esos retos. Y creo que en las preguntas y las respuestas se va a abordar este tema. Quiero darles la palabra para hacer preguntas. Diga su nombre y su afiliación. Algunos de los que escuchan por internet tal vez no sepan quién hizo esa pregunta, aunque hayan hecho una pregunta en el panel anterior. Hay un micrófono allá, vamos a darles el micrófono para que se identifiquen y luego hagan sus preguntas. Carlos Aladrigos con el Cube Study Group. Tengo una pregunta para Zaira. Mencionaste la recolección de impuesto de los cuentas propistas representa un 4% de los ingresos del Estado. ¿Cuál es el porcentaje equivalente de los ahorros de haber tomado el 35% de la población, que era un gasto estatal, y haberlo sacado? ¿Cómo se compara? Y mi pregunta en general para los panelistas, si estamos trazando realizar esta transición macroeconómica, ¿se han hecho proyecciones sobre dónde va a acabar Cuba en cuanto a la deuda externa a la hora de terminar este proceso, en vista de que el Estado, lo más probable es que tenga que asumir un déficit presupuestario el Estado para allanar la transición macroeconómica?
La disminución del sector de la administración pública, sí, ciertamente hubo una reducción de alrededor de 560,000 personas en lo que es en el empleo en el sector público. Sin embargo, el gasto en la administración pública como tal aún no ha disminuido. Cuando uno analiza el comportamiento, y esto es algo en realidad que yo no soy capaz de explicar, pero cuando uno analiza las cifras oficiales, el gasto en la administración pública incluso crece. Disminuyó, de hecho, en los primeros años, digamos, después del 2008, que Cuba tuvo una situación financiera bastante compleja, hubo recortes, digamos, en determinadas elementos del presupuesto del Estado, como fue la asistencia social, como fue la inversión en I+D. Sin embargo, no hubo una reducción en el gasto de la administración pública. La forma en la que yo, digamos, entiendo este fenómeno es que en realidad aún cuando se ha habido determinadas fusiones entre ministerios, se ha reducido el número de ministerios y demás, las funciones como tal de control que tienen muchos organismos de la Administración Central del Estado, que es controlar las empresas estatales, las funciones de control aún no se han reducido, porque están, digamos, a la espera del desarrollo de medidas que realmente generen una autonomía en el sector estatal. Por eso es que, digamos, uno puede fusionar determinados ministerios o hacer cambios institucionales, pero si los objetivos y las funciones de esta administración pública no varían, entonces el gasto es muy difícil contraerlo. Entonces, digamos que por esto aún ese 35, esta reducción en el gasto de la administración pública no se ha producido. Digamos que 4%, uno de los elementos que más ha aumentado los ingresos en el presupuesto del Estado, sin duda alguna, es el sector cuenta propista, porque ha sido el elemento que más ha crecido. Sin embargo, esto, la dinámica que ha tenido el sector en cuanto a número de personas involucradas y demás no se está reflejando directamente en la recaudación, y los estudios que está realizando la Oficina de Administración Tributaria indican que más de un 60% sin duda alguna declara subdeclara en una cantidad importante sus ingresos. Por esto digamos que son algunos de los elementos. A ver, esto no es algo exclusivo de Cuba. Es común, ha sido común en muchos países que han avanzado en este tipo de descentralización económica y desarrollo de nuevas relaciones de mercado y demás, que necesitan un tiempo, muchas veces superior a una década, para poder desarrollar instituciones de administración pública que estén acorde a las nuevas relaciones de mercado que se están estableciendo. En el caso de las empresas estatales, me quería referir, otro de los cambios fundamentales que se está generando ahora mismo en empresas estatales es intentar hacer cambios en el governance de las empresas estatales. Se está intentando desarrollar juntas directivas para las empresas estatales, para de alguna manera, además de la gerencia de estas empresas, tener determinadas comisiones en representación de los intereses del Estado, que no sea directamente un ministro diciéndole a la empresa lo que debe hacer, sino una junta directiva compuesta en la que incluso pueden participar académicos para tomar decisiones que puedan conducir a un aumento de la productividad, pero en función de los objetivos de la sociedad cubana. Entonces, digamos que este es otro de los cambios que podría quizás evitar un poco lo que sucedió con la descentralización del 90, que fue precisamente eso, un retroceso en el proceso de descentralización, precisamente porque no se logró establecer o que las empresas públicas cumplieran con los aportes que supuestamente desde el plan se les asignaba, aportes que debían hacer al presupuesto del Estado. Entonces, estos son algunos de los cambios que se producen en este sentido.
Okay, Carlos, in terms of
Carlos, en cuanto a su pregunta, en mi modelo no hay ningún aumento en la deuda externa porque no hay endeudamiento, no hay préstamos. Es todo inversión de capitales y ganancias de por exportaciones en el sector turista que Jaime enfatizó el vínculo entre la inversión y la productividad. Obviamente hay mucho margen de maniobra para aumentar la productividad. Si hay gran aumento en productividad, entonces la cantidad de moneda extranjera o de divisas puede bajar. Hay un vínculo entre el financiamiento y ahorros potenciales. Como Arch Reader enfatizó, importar la tecnología mediante empresas mixtas puede ayudar a Cuba a adelantarse a grandes pasos agigantados. Hay una oferta de Estados Unidos para prestar servicios de Internet y telecomunicaciones. Cuba fácil puede conectarse dentro de 2 años, en un espacio de 2 años, si acepta la oferta hecha por Estados Unidos, la posibilidad de que la diáspora de financiamiento y experiencia y de CAF, asistencia técnica, y de otras instituciones financieras internacionales, otra asistencia técnica, pueden prestar todo junto, puede ayudar a adelantarse a pasos agigantados ahí en la isla. Pero como Yama y Zaira han enfatizado, las empresas estatales siguen siendo el núcleo de la economía de la isla y hay grandes ineficiencias incorporadas en esas instituciones. Hemos visto grandes esfuerzos en el mundo para mejorar la eficiencia de las empresas estatales. A no ser que tengan un presupuesto muy restringido, no va a haber resultados en eficiencia. En un sistema socialista, restringir el presupuesto es difícil de imponer debido a la política. Y esa sería una gran prueba de fuego. Coincido completamente con Richard. En la deuda pública hoy es como el 50%, no la externa, sino la deuda pública. Está al 50%. Es cierto que tenemos criterios modernos de sostenibilidad para determinar cuál es la deuda externa y pública más adecuada. ¿Cómo va a evolucionar en el futuro la parte de la deuda pública? Eso depende tanto de cuánto, hasta qué grado quieren seguir protegiendo los recursos sociales. En términos individuales, la gente, hablando directamente con las empresas, se reconoce ya en los lineamientos que las empresas que no sobreviven en este En este ambiente más exigente y competitivo tendrían que cerrarse, pero no se ha dado el caso todavía, no se han cerrado. Y no sé cuál va a ser el comportamiento en el futuro y el desempeño, porque eso significaría una pérdida de empleos, puestos de empleo también. Como decía tú, este movimiento de la fuerza laboral hacia los sectores cooperativos. Eso nos da la oportunidad de efectuar este cambio a futuro. Si, nuevamente, si seguimos subsidiando empresas que bien sabemos que no pueden sobrevivir, este déficit va a llegar a no sé qué nivel. Ahora, la depreciación es viable en esta decisión, porque hoy día con la moneda sobrevalorada, no sabemos cuáles de esas empresas estatales son rentables y cuáles no. Estamos, de hecho, subsidiando hoteles Coiba, que viven totalmente del turismo y parecen ser muy rentables. Recibe subsidios del presupuesto, que es una locura total. Y algunas de las empresas que consideramos que no son nada rentables no reciben subsidios. Así que nuevamente tenemos una cortina, un velo en medio, y no podemos saber a ciencia segura, en forma sólida y clara, la contabilidad, los libros. Después de un proceso de contabilidad contaremos con más datos y podemos decidir. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con aquellas empresas que bien sabemos que no podrán sobrevivir, ya sea por ser obsoletas tecnológicamente o bien su producto tal vez no es competitivo en el ámbito internacional? Ted, una pregunta más. Ay, Dios. David Lewis. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara.
Lewis
con Manchester Trade aquí en Washington. A mí me suena que estamos dando vueltas. Nadie quiere decir la palabra la voluntad política. Nadie quiere decir esas dos palabras. Es muy difícil competir en un mercado favorable para los vendedores. Cuba se encuentra en un mercado favorable para los vendedores porque el capital puede ir a cualquier lugar del mundo con la excepción de Corea del Norte, y en esta región, en América Latina y el Caribe, como les dirá CAF, no hay una penuria de productos, ¿no? Para que el capital se vaya a República Dominicana, Jamaica, Chile, México. Y ellos están diciendo, tenemos la voluntad política para hacer lo que se requiere. Es muy bonito decir, venga en un buen ambiente, pero no, ninguno de mis clientes con capital social dirán, sí, lo voy a hacer, pero ¿Dónde hay garantía del Estado de Derecho, la institucionalidad que garantice un mínimo de el riesgo al nivel mínimo? Entonces, Germán y todo, Richard, esto lo hemos hecho en todo el mundo. No es física nuclear, no es cosa de otro mundo. En cuanto la situación de la voluntad política exista en Cuba, si no, no se va a dar. Trabajo para un multilateral, por lo que no puedo hablar de la voluntad política, pero trataré de decirles de algo de mi experiencia personal en Cuba. Voy a hacer un comentario sobre la deuda. Según la historia, nos hemos enseñado que en muchos casos de países con deuda externa no podían avanzar sin un paquete de las instituciones financieras internacionales, la banca internacional. Desde mi punto de vista, se tiene que hacer un esfuerzo fiscal. Ya sé que es complicado hacerlo, pero es necesario hacerlo, porque tiene que haber un requisito para que la banca multilateral entre, porque se necesita ahora. Está basado en proyectos, condiciones financieras muy favorables, etcétera, de deuda a largo plazo. Tienen miedo los problemas fiscales y todo, tienen miedo, pero sin eso será muy difícil para que avance. Respecto de la otra pregunta, y se ve lo que sucede en América Latina. Todo el mundo está creando fondos en moneda local. Tenemos 3 en Perú, en Uruguay, en Colombia. Los chinos también están invirtiendo en todas partes. Mi percepción es que estuvimos hace un mes en un seminario en La Habana, escuchamos al economista y a los funcionarios gubernamentales, saben exactamente cuáles son los problemas. Es asombroso. Y bien te dicen cómo la unificación del peso va a dar resultado y todo lo saben. Muy bien, o sea, no solo los académicos, los funcionarios públicos, estoy diciendo que bien lo saben. Mi impresión, no hablo de parte de CAF, sino que en lo personal veo la voluntad política y veo que sí van a avanzar hacia mejor institucionalidad para poder crear todos estos mecanismos que estamos tratando de establecer en Cuba. No se me hizo eso, la pregunta, no fue dirigida a mí la pregunta, pero solo para decir que en ninguna parte, en la prensa o funcionarios, ninguno ha dicho que haremos lo necesario. Nunca lo he oído decir. Nosotros, ¿no? El gobierno, sino los cubanos. Incentivar la inversión extranjera, en primer lugar, porque nos hace falta, no solo por el dinero que trae, sino porque trae muchas cosas muy importantes que nos faltan. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo gerenciar? ¿Cómo manejar las cosas para abrirnos al mundo? No se hará todo lo necesario. Porque bien sabemos que la inversión extranjera ha experimentado en muchos países malos resultados. Bueno, sin embargo, sí siento la voluntad política. Sí, Triana lo mencionaba. Los pocos empresarios extranjeros que han venido, que tienen 20 años en nuestro país, se escucharán como 100 quejas del sistema. Y tendrán razón, sin duda. Pero no cuento con suficiente información de cuántos se han ido de Cuba a lo largo de estos 20 años. Es un punto. Si tuvieran miedo de que se les expropiara, ya yo creo que se le habrían llevado su dinero hace mucho tiempo. No lo han hecho. Es una cosa. Sí, es un mercado riesgoso, porque es totalmente nuevo. Es un sistema muy diferente. No es igual que el resto de la región. Pero es como un mercado virgen, por así decirlo. Entonces dicen que su preferencia es mayor en Cuba que en otras situaciones. No es mi área de pericia, pero voy a decir que sí, considero que la voluntad política fue en los años 90 que se, creo que se situó así, as a necessary evil, como un mal necesario, algo que necesitábamos pero no lo queríamos. Ahora sí, lo necesitamos y lo queremos. Eso tal vez pueda ayudar a responder. Perfecto, yo creo que Zaira y Jaima nos han ofrecido algunos análisis muy útil y tal vez revolucionario que nos han estimulado mucho. Germán, sus soluciones prácticas desde la perspectiva del CAF abre mucha posibilidad. Los fondos que sugieres, tal vez haya posibilidades para proyectos regionales y que se integren otros en los mismos. Y Richard, como siempre, muy puntual, muy acertado en cuanto a las posibilidades y retos en Cuba. Vamos a darles un aplauso y a los intérpretes y los organizadores también, gracias.